Comunidad EUM.
La Escuela Universitaria de Música suena en Uniradio.
Buenos días para todos y para todas. Ya estamos prontos para dar comienzo a otro capítulo de Comunidad de EUM, donde damos cuenta de las actividades de la Escuela Universitaria de Música. En esta ocasión voy a hablar acerca del curso de Educación Permanente, Introducción a las Técnicas de Arreglos para Big Band. Para hablar acerca de ello, me acompaña el docente Agustín Pardo, que él forma parte de la Cátedra de Armonía y Contrapunto. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Todo bien?
Bien, muchas gracias por la invitación.
No, por nada. Gracias a vos por venir. Este curso lo vas a estar impartiendo junto a Alejandro Barbot, que es el encargado de la cátedra, y me decías junto a otro docente más.
Sí, en realidad Alejandro es el coordinador del curso.
Sí.
Los cursos de educación permanente los coordina un docente. No sé muy bien si tiene ese grado 3 mínimo, creo. Uh-huh. En este caso es él, pero él no va a estar como docente del curso. Bien. Como docente del curso voy a estar únicamente yo. Tengo dos colegas que me van a estar auxiliando. Uh-huh. por las dimensiones un poco que va a tener el curso.
Bien, aparte porque es Big Band. Sería entrar una traducción, claro, suena grande. Podemos arrancar dando un panorama acerca de lo que es una Big Band.
Sí, una Big Band es una formación típica dentro del ámbito jazzístico. Fue muy popular en los años final de los 30, 40. La formación estándar de una Big Band son lo que se llama sección rítmica, la base, que es batería, contrabajo o bajo, guitarra y piano. Y a eso se le suman 4 trompetas, 4 trombones y 5 saxos. Esa es como la formación
más clásica.
Que muchas veces tiene extras también, a veces, bueno, cantante. Uh-huh. Algunas otras veces se suma vibráfono, por ejemplo, o pueden haber otros instrumentos agregados eventualmente. La formación más estándar es esa.
Excelente. Quiero repasar un poquito los objetivos del curso. Los que se propone son introducir al estudiante las principales técnicas de arreglos que forman parte del canon de la música popular de herencia jazzística, como bien decías vos. Brindar las herramientas necesarias para que el estudiante pueda desempeñarse como arreglador de ensambles con características de big band o similares, tales como combos, bandas sinfónicas u otros. Acá hay un par de términos que estaría bueno como desmenuzar. ¿Qué es un combo?
Un combo es una formación jazzística también. O sea, son términos dentro del ámbito jazzístico esos mencionados. Se le llama, por ejemplo, a cuando es una formación que tiene batería, contrabajo, piano y, por ejemplo, trompeta y saxos, pero no es una big band completa, es como una sección. Una fracción. O sea, es como reducido.
Claro, como si fuese algo, como si fuese una orquesta de cámara.
En la música académica se llama orquesta de cámara.
Pero
que en la orquesta de cámara muchas veces se le dice grupo de cámara a cosas.
Un ensamble pequeño.
Un ensamble pequeño, más allá de cuáles son sus instrumentos. En el caso de un combo es habitual que tenga batería, bajo y algunos caños por lo menos.
Bien, el curso va a estar dividido en 5 módulos.
Exactamente.
Yo me hice como unos apuntecitos acerca de algunas cosas que me llamaban la atención. Por ejemplo, la formación de la Big Band ya lo vimos, pero van a enseñar lo que es el concepto de arreglo.
Vamos a discutir.
A discutir, está bien. No, porque es para cabe aclararlo que es para gente con ya cierta formación musical.
Sí, por lo menos un nivel básico de lectura.
Bien.
Sí.
Entonces va a haber una discusión acerca del concepto de arreglo. ¿Qué hay para discutir en esos casos?
Me pasa que nunca está muy claro qué es hacer un arreglo. Mi idea de discutirlo es siempre generar un poco de debate al respecto y, bueno, no necesariamente llegar a un acuerdo, pero...
¿Cuál es tu postura?
Mi postura es, por un lado, en una punta, digamos, la idea de componer, de generar un material original, nuevo, de cero, llamémosle. Uh-huh. Y en el otro extremo pondría la idea de instrumentar, como la idea de tomar un material preexistente y repartirlo a instrumentos.
Claro.
Donde el trabajo es conservar ese material, pero simplemente trabajar con la instrumentación, repartir, trabajar con obviamente la tímbrica y un montón de otros elementos, pero no tocar el material. Y mi idea del arreglo es situarlo en el medio de esas dos cosas. O sea, es partir de un material preexistente, pero generar originalidad sobre él.
Digamos, tu postura es la más conciliadora.
Podríamos.
Podríamos decirlo así. Bien, recalco otro punto. Transposiciones y formas de escritura. Uh-huh. Explícanos un poquito acerca de esto.
Bueno, muchos de los instrumentos de la Big Band, tanto los saxos como las trompetas, específicamente, son instrumentos transpositores. O sea que la nota que se les escribe no es la nota que suena. Hay que tener en cuenta ahí un factor de transposición. Depende del instrumento, qué es lo que hay que escribir para lo que uno quiere que suene. Por ejemplo, en el caso de un saxo alto, uno escribe un do y suena un mi bemol. Entonces,
¿y cómo se arreglan ahí con esa diferencia entre notación y lo que después pasa?
Si vos querés que suene do, entonces le escribís un la.
Así que tenemos como una doble notación por un lado.
Sí, bueno, eso es una es una ventaja en algún sentido y una desventaja en otro. Justo del lado que nosotros estamos, que es el lado de escribirles, parece ser una desventaja porque, bueno, hay que estar calculando otras notas para que suenen las que nosotros queremos que suenen.
Ah, bien.
Pero para el instrumentista está al lado de la ventaja, ya que la digitación, por ejemplo, en cualquiera de los saxos es básicamente la misma y suena siempre notas distintas.
Sí, porque supongo que depende de cómo lo haga sonar uno en su...
No, la digitación en cuanto a las llaves, ellos digitan lo mismo, tocan el barítono, el soprano, el alto o el tenor, y leen lo mismo y digitan lo mismo. O sea, el músico, obviamente, haciendo salvedad de los cambios de la embocadura y de algunas cuestiones, la digitación es básicamente la misma. Entonces, eso trae la ventaja de que si un saxofonista aprende a tocar un saxofón, fácilmente puede tocar todos.
Ah, claro.
Bien. En cambio, el compositor o arreglador tiene que
hacer
sus cálculos para que suene en cada saxo lo que él quiere que suene en realidad.
Ah, bien. Ahora entiendo, porque va a depender o sea, vos tenés la notación para todos los instrumentos, es la misma, sin embargo, cada uno tiene sus particularidades.
O sea, el tamaño es distinto, eso va a hacer que suene más grave o más agudo, leyendo lo mismo, ¿no?
Ah, qué bien. Interesantísimo, la verdad. Conceptos de background. ¿Qué viene a ser en este caso el background?
Background es un concepto, siempre el término que se enseña como asociado a background es atrás. Es algo que tiene que estar atrás. La idea es generalmente generar acompañamiento. Tenemos una melodía o un solo y los background o los distintos tipos de background son las distintas formas de poder acompañar esa melodía o ese solo.
Bien. En el mismo módulo también se va a hablar acerca de escritura y uso de diferentes tipos de backgrounds y escritura de un fragmento para combo.
Sí.
Pasando a otro módulo, técnicas mecánicas de escritura a cuatro voces. Acá ya es como casi un arreglo coral, ¿no?
Bueno, la música coral sí la vemos a cuatro voces, muy distinto al comportamiento de la Big Band. Por eso es importante trabajarlo acá. Porque la música coral o la música académica se suele estudiar de forma polifónica, donde cada voz es independiente. Se busca la independencia de las líneas, que sean que no estén subordinadas, digamos, entre sí.
Sí.
En cambio, en el género típico de las Big Band, es al revés, es homorrítmico, es como un bloque. No tienen independencia, no se busca la independencia entre las voces. Se busca lo contrario, ¿no? Que estén subordinadas a la melodía y que funcionen como un gran bloque acompañando eso.
Bien, entonces no hay una polifonía, sino
en cierto sentido la hay porque suenan varias notas y son varias líneas, pero tiene un comportamiento homorrítmico.
Bien, bien. O sea, ahí ya es distinto para
todos con el mismo ritmo a la misma vez.
Y también tenemos concepto de líder independiente. Esto suena más como a una charla de otra cosa totalmente distinta, pero aplicado a la música. ¿Qué podemos decirnos de esto?
Bueno, eso es como una variante a esta idea de humor rítmico, donde en general hay alguien que lleva la melodía y ese con los demás que lo van persiguiendo rítmicamente con lo mismo, distintas notas, pero misma rítmica. Líder independiente se le llama a los momentos donde se genera una pequeña polifonía entre ellos, donde el que lleva la melodía se separa en una línea independiente a los demás que siguen con la homorritmia.
Claro, y los otros como acompañan a eso. Sí, sí. Bien, pasando al quinto módulo, adaptación de técnicas vistas para cinco voces. Acá sumamos una más.
Una más.
¿También en la misma mecánica de este que explicabas antes? ¿O hay alguna variación?
Hay algunas adaptaciones, pero básicamente está dentro de la misma mecánica. Las técnicas están muy basadas siempre en cuatro voces, entonces el sumar una quinta trae muchas dificultades, por eso hay que estudiarlo
aparte,
puntualmente. Sí.
Pasamos después a la introducción de técnicas alternativas, UST, que es Upper Structure Triad, ¿puede ser?
Sí, exactamente.
¿Qué viene a hacer esto?
Son unas... Son un conjunto de técnicas, está esa, está también voicing cuartales y clusters. Uh-huh. Que son tres técnicas muy habituales en el género y que son distintas a las vistas anteriormente. Y la idea es como estudiarlas, por lo menos un pequeño pantallazo de cada una, cómo es que operan las técnicas, haciendo analogía a lo estudiado anteriormente.
Esto también con respecto a las voces.
Sí.
Bien.
Sí, sí.
Seguimos dentro del mismo módulo. Criterios para la selección de técnicas.
Claro, hasta ese punto, habiendo trabajado lo que se llaman voicing mecánicos, que eran a cuatro voces, después cinco, y habiendo sumado estas, el tema que hay es que hay un repertorio grande como de pool de posibles técnicas para armonizar. Y una cosa de las que es más difícil es seleccionar cuándo armonizar con cuál, cuándo elegir cuál. Uh-huh. ¿En qué momento corresponde usar una? ¿En qué momento corresponde utilizar otra?
Ahí lo que ustedes es lo que dan ese criterio para saber.
Sí,
para
obviamente saber lo que a mi postura es, por lo menos, no es decir acá no se puede, sino ver el repertorio. ¿Cuándo es que se usa una y cuándo es que se usa otro? Y después, bueno, uno verá si quiere sonar a algo que le gustó y ya sabe cómo eso opera, o quiere experimentar y buscar desde un lugar más original y bueno, ir probando cosas que no se suelen hacer y bueno, descubrir por qué es que no se suelen hacer o bueno, descubrir algún gusto por ahí.
Bien, después, bueno, una tónica similar, técnicas para el montaje de secciones.
Sí.
Supongo que tiene que ver ya con la parte más instrumental.
Sí, ¿no? Ahí ya es más vinculado a la instrumentación, donde nosotros venimos escribiendo, bueno, a cuatro y cinco voces. Una big band tiene esos cinco saxos. Que los criterios de cinco voces son para escribir para los saxos en general, y cuatro podría ser eventualmente para saxos también, pero habitualmente también para las trompetas, que son cuatro trompetas, y es bastante difícil hacer que eso opere a la vez, las cuatro trompetas tocando a la vez con los cinco saxos a la vez. Habría nueve voces,
claro,
a la vez sonando. Y no estoy hablando de los trombones, que son cuatro más.
Sí, lo que veo son muchos vientos.
Sí, obviamente tiempo, no son siempre todo cosas distintas, ¿no? No son siempre todo voces independientes distintas, pero sí, por secciones tienen como un comportamiento.
Bien. Y por último, escritura de un arreglo para Big Band. Esto viene, volvería un poco al principio acerca de la discusión de lo que es el arreglo.
Exactamente.
En este caso, ustedes van a enseñar a escribirlo.
Sí, lo que vamos a hacer es, ya desde los primeros días de clase, vamos a ir trabajando sobre cómo es una escritura de arreglo para Big Band en cuanto a maquetación de la partitura, cómo editar una partitura en algún tipo de software, porque escribir a mano es muy, muy difícil. Y
un poco perimido ya, ¿no?
Sí, sí, poco práctico. La idea del curso también es... Bueno, como estaba en la descripción un poco, la idea de que puedan hacer arreglos para eso, combos, bandas sinfónicas o big band, donde una de las variantes siempre presente es el tiempo. O sea, agilidad y practicidad, que
De ir, digamos, a lo más interesante. No tanto agarrar, me imagino. Yo hace poco en lo de mi abuela haciendo una limpieza encontraba como libros de partituras, todas cosas. Que no sé ahora a esta altura dónde se imprime todo ese material, pero me imaginaba, decía, esto es. Parece como complicado, ¿no? Hacerlo uno en un a mano y eso.
Sí, es también eso, tenés que escribir, no sé, una banda sinfónica, a veces depende de la banda, pero 50 instrumentos, a veces más. Escribir ya la clave de cada uno nomás te lleva un buen rato y eso tenés que hacer por página. Y la partitura de director, por ejemplo, depende de la música, pero no entran demasiados compases por página. Entonces, no sé, de repente 6 minutos de música pueden llegar a ser 30 páginas eventualmente.
Claro.
Eso escribirlo a mano es una locura y después tenés que hacerle la partitura a cada músico. Que es la cantidad de músicos que haya por la cantidad de carillas que termine dando el tema.
Y que se entienda bien la notación.
Y que todo se entienda. Y si hiciste algún cambio, tenés que hacer el cambio en todos. Oh. Después, entonces...
Mejor agilizar. Yéndonos un poquito, ¿qué métodos digitales hay para escribir?
Bueno, hay mucho software. Hay uno, código abierto y libre, que se llama MuseScore, que es multiplataforma, es fácil de usar. No es el más ideal para escribir tantos instrumentos a la vez. Es un poco lento para eso. Hay otros que, bueno, que no son así código abierto, o sea, son software pagos, pero que son mucho más ágiles e ideales. Obviamente, el que se va a dedicar después a eso seguramente termine utilizando alguno de estos software pagos. Uh-huh. Sibelius es uno y el otro es Finale. Hay algunos otros, esos dos son como los más potentes, diría. Pero bueno... Se sobrevive con el MuseScore.
Bien, bueno, esto ya como cerrando cerrando un poquito.
Un dato que me interesaba comentar del curso es que todo lo que vayamos escribiendo se va a ir tocando. Los arreglos bien. Que yo soy el director de la EUM Big Band. Tenemos una Big Band en la EUM, la cual comenzó este año. Y está operando los viernes a las 13 horas en el teatro. Son los ensayos. Ahí es abierto a quien quiera asistir. Bien, de extensión.
Porque, qué bueno que lo mencionaste, porque me interesaba saber como alguna instancia práctica donde esa música se ejecute.
Sí, gran parte de la idea es aprender a escribir y darle la partitura a alguien que capaz que no tenés contacto con él y entienda y suene exactamente lo que vos querías.
Ah, esa es la prueba de fuego, digamos.
Esa es la prueba de fuego. Si lo que vos querías lo escribiste, lo das y es exactamente lo que suena. O sea, la idea que tenía es que lograste transmitir tus ideas muy bien en el arreglo.
Bien, Agustín, dijimos que esto arranca el lunes 12 de agosto.
Exactamente.
¿Va a durar una duración aproximada?
Todo el semestre.
Todo el semestre.
Son bien. 15 clases desde el comienzo, 15 clases. Que bueno, si alguna clase hay algún feriado, paro o algo, eso se correrá y bien. Hasta que cumplir las 15 clases.
¿El costo es de 750 pesos?
Esa es una matrícula.
Ahí está la matrícula.
Para la gente que es externa a la. Que no es estudiante de la EUM. Uh-huh. Como estudiantes de la EUM la pueden hacer como materia electiva y de hecho va a ser. Fue aprobada como una materia obligatoria de la licenciatura en composición.
Así que todos van a tener que pasar por ahí.
Sí, en realidad hay una materia que se llama Composición y Arreglos en Música Popular, uh-huh. La cual este semestre no se está dictando. Entonces, esta materia puede tomar el lugar de ella.
Excelente. Bien, los invitamos nuevamente a todos a participar de esta instancia, que para los que no estén inscriptos en la EUM pueden acceder a un precio bastante, bastante módico. Agustín, te agradezco mucho por pasar por acá. Y bueno, nosotros nos encontramos en la próxima edición. Hasta luego.